Nos acompaña hoy en la conversación junto al periodista Javier Arenas Bella.
Bueno, voy a recibir ahora a Pablo Mariuzzi, que es actor y director. No es director, es actor de Un señor alto rubio de bigotes. ¿Cómo estás? Se me bajó a mí el retorno mío de acá. Eso te quería decir, operador. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, por suerte. La verdad que muy bien.
¿Sí?
¿Qué suerte? Sí, ahí está saturando un poquito. Sí. Pero no pasa nada.
Pero debe ser esto, no es el micrófono. Bueno, bájalo el tuyo, cualquier cosa.
Lo tengo bajito.
Si puede ser este o este es el mío. Ahora
entendí. Ahí estamos.
Quizás sea este. Bueno, Pablo, yo estuve anoche, te estaba diciendo felicitaciones.
Te he visto.
Te quiero ver la cara, porque no con estos micrófonos que tapan la cara.
Tapan todo, ¿no?
Sí, eso que sos alto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Usted lo escucha bien ahí el retorno o no? ¿O hace un ruido? ¿Vos cómo escuchás?
Perfecto.
Perfecto, muy bien. Entonces debe ser el auricular mío. Bueno, ¿cómo te trata esta nueva propuesta que estás haciendo?
Y me trata con mucha alegría, ¿viste? Porque porque el espectáculo gusta y porque el público está viniendo. Y hacer teatro independiente hoy con estos dos condimentos, digamos, que guste y que el público venga, hay que estar muy contento. Así que,
nada. ¿El público te sigue? Porque, claro, sos conocido y sos bueno, aparte, has hecho muchos trabajos.
No, qué sé yo, viste, es todo tan relativo hoy en día. Hay algo que evidentemente empezó a pasar con el espectáculo, que es que empezó a ver esto que a veces cuesta tanto, que tiene que ver con el boca a boca, que es el mejor modo de recomendar, viste. Cuando te recomiendan mucho algo con entusiasmo, uno le dan ganas de ir. Y evidentemente hay algo de eso que empezó a pasar. Así que muy contentos con Leonardo Dierna, que es el director del espectáculo. Y estamos ya por la segunda temporada.
Ajá, esta es la segunda temporada.
Segunda temporada.
Yo voy a hacer un pequeño corte, porque no me puedo ubicar así, no puedo hacerlo tranquilo. Hacemos un corte pequeño y cambiamos, aunque sea una cuestión acá. Y venimos, ¿eh?
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Ahí vemos entonces si yo lo puedo escuchar bien a Pablo, creo que sí. Pablo, bueno, yo te decía fuera del micrófono que me parecía que hacía que no venías al programa, más o menos desde Pessoa escrito en su nombre, pero...
Sí, puede ser.
A mí me pareció, no sé, yo te recuerdo de ahí que fue fantástica esa obra.
Sí, estuvo muy bien también, la pasamos muy bien, con ese espectáculo muy lindo que había dirigido Alfredo Martín.
Ah, sí, claro.
En Andamio, y bueno... Esta cosa de andar teatreando ya quedó como unos espectáculos atrás.
¿Cuánto tiempo haces esto ya?
¿Qué hace que laburo en esto? ¿Laburar en forma rentada o estar haciendo teatro?
Claro, desde el punto de vista profesional. Mira, ¿viste la nota que te publicamos nosotros?
¿No? Sí, la vi.
¿Sí? ¿La viste?
Un amor.
Bueno, no entraba todo, pero bueno, una pequeña síntesis de los cuales los chicos me mandan y yo empiezo a cortar. Has hecho muchas cosas importantes. Y yo rescaté Dulce Pájaro de la Juventud, bueno, La Tempestad, La Oscuridad de la Razón. Pero eran más de 3 páginas, casi 4, lo que sale publicado de tu currículum artístico. Y me pareció, sí.
Mira,
¿no te acordabas que habías hecho mucho?
Mira, a mí a veces me pasa, como me dedico a la docencia, ¿viste? A veces me pasa, claro. A veces, de hecho, de acá me tengo que ir rajando a la clase.
Sí, sí.
De hecho, a veces me pasa que pasó hace 3-4 años que concursé un cargo docente y tuve que empezar a juntar los papelitos, ¿viste? De todo el currículum y digo, la flauta, todo. ¿Viste? Esto uno hizo. Porque es como
¿a qué edad empezaste?
Y yo empecé a laburar, a actuar en esto. Actuar a los 14, 15 años.
Ah, bueno, como yo también empecé exactamente a los 15 años.
Claro, bueno, cuando uno descubre la vocación, ¿viste? Claro. Tiene la suerte de invocarla.
Yo nunca pregunto las edades, pero...
43.
Ah, mira vos, joven. Sí. Igual, pero con una trayectoria importante, ¿no? Muchas cosas hechas.
Sí, por suerte sí. como cuando uno descubre la vocación, ¿viste? Y vos decís, bueno, es por claro. este lado, vamos por ahí.
Como que es lo más importante.
Total. Cuando uno se profesionaliza, en el sentido de que dice, bueno, yo quiero profesar esto.
Cuando decías recién, desde el punto de vista profesional o vocacional, ¿cómo fue lo primero que hiciste? Obviamente, yo también a los 15 años no era profesional, pero uno empieza en este tipo de oficios, empieza a contar a partir de que uno trabaja, no del punto de vista rentado, por supuesto que rentado, yo me recibí grande aparte, en el caso mío, recibí 27 años. En el caso tuyo, ¿cómo fue empezar a los 15 años, pero en qué momento pudiste estudiar profesionalmente y
debutar? Mira, yo hice primero la carrera de Bellas Artes, hice primero la carrera de Plástica y me recibí. Pero ya a los 14 años había empezado con un taller de teatro dentro de la Escuela de Bellas Artes y dije, a mí me gusta mucho esto. Y entonces terminé terminé Bellas Artes, la parte del profesorado en artes visuales.
¿En qué lugar era
eso? En la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, en la Carlos Morel.
¿Sos nacido ahí?
Soy nacido en Quilmes, sí. Mira. Desde hace 20 años vivo en Capital, pero
¿en qué barrio vivís?
En Don Bosco. En Don Bosco nací y ahora vivo en Barracas.
Ajá, usted vive ahí, el operador también vive ahí.
¿Vive en Barracas? No, ¿Don Bosco? Don Bosco. Mire usted, qué bueno, somos pocos los de Don Bosco. Y no nos conocemos con usted. Claro, curioso.
Aparte, pero... ¿sabes qué es este? Además de nuestro operador, está hablando con Marcos, el operador, le contamos al público. Él es licenciado en música también.
Ah, mirá, de la UNCI. Buenísimo, una banda de gente ahí.
Así que mirá vos, ¿y dónde queda Don Bosco, dicho sea paso?
Don Bosco queda entre Wilde y Bernal.
Ah, claro, qué pavo, si yo viví en Wilde 3 años. Ahora
claro,
me encuentro,
bueno, la próxima está pegadito. Es pegadito. Entre Wilde y Bernal, ahí está la República Separatista de Don Bosco.
Yo tampoco desconocía que vivía de Cide Marcos, pero no sabía de vos.
Sí, nací ahí y bueno, hasta que...
Pero tenés pinta de porteño.
Tengo pinta de porteño.
Y actúas como porteño.
Mirá. Esta es una obra muy porteña también.
Sí, ahora vamos a hablar de la obra. Tengo muchas cosas para preguntarte.
Sí.
Alguna en el aire, otra fuera de él.
No, pregúntelo.
No, no son críticas, son cosas, o sea, que quiero preguntarte nada más, porque te las pregunto en el aire, no tiene gracia. Uno puede contar el final. Pero a mí me gusta hacer primero un repaso de lo que estabas haciendo, y hace mucho que no te veo, te veo bien.
Sí,
te veo siempre suerte. Igual, aparte. ¿Te cuidás? ¿De qué manera te cuidás?
Mira, la verdad, nada. Soy un privilegiado, porque como mucho, hago gimnasia.
La gente que come y no engorda, yo es lo único que envidio.
Sí, la verdad que es una suerte. Y nada, se ve que tengo como cierta cosa en el ADN que me beneficia.
¿Tus padres son delgados?
No, mi vieja es gordita, mi viejo era gordito. Nada, yo salí así, lungo y delgado, por casualidad.
Ajá, pero no rubio ni de...
Ni rubio, pero sí, ni alto. Alto, ¿no? Alto, no, sí, alto sí, alto sí. Pero, y de bigotes también. Pero sí. No soy el protagonista de la obra, en el sentido de que no se refiere a mí el título.
Claro. Bueno, yo no sé la gente con qué expectativa irá. A mí me gustó la obra. Me pareció compleja, no es una obra de fácil, al menos para mí.
¿No? Está muy bien.
A pesar de que por ahí recién me reía, porque yo agradezco y lo quiero saludar y decirle a Leonardo Odierna.
Odierna, el director, sí.
Director de la obra, que yo no lo conozco. Y después, cuando llegué a casa y lo me fijo lo que lo tengo en Facebook, la foto, me di cuenta que era el señor que estaba despidiendo a la gente en la puerta.
¿Y no sabías que era?
No sabía. Y cuando vos dijiste que está y yo lo aplaudimos, yo estaba en primera fila, yo te cuento que no veo nada. Entonces. Ajá. No lo vi.
Cabeceaste, pero no. Saludado. No identificaste.
Sí, lo aplaudí. Pero además, como habla tan bien de mí, no solamente por eso lo voy a invitar, pero él pone. Ha hecho publicaciones muy lindas, y no, nada. Quiero decirle que está muy bien dirigida. Se notaba.
Hicimos
¿Cómo hiciste para caminar para atrás? Algo puedo contar, ¿no?
Sí,
caminas
claro.
Para atrás tan rápido.
Camino para atrás toda la obra, menos los últimos 5 minutos de obra.
Tenés que ir a verla, Marcos.
Es una hora de caminar para atrás. Nada, es un tipo, el protagonista es un tipo que va para atrás, ¿no? Entonces se nos ocurrió.
¿En qué sentido? Claro, pero,
digo, iba para atrás porque no se da cuenta que haciendo lo mismo, buscando de la misma manera, sin cambiar nada, el tipo no se da cuenta que va a llegar exactamente al mismo resultado, ¿no?
El autor es Humberto Costantini.
Humberto Costantini, un gran poeta y cuentista argentino, un tipo muy comprometido con su época, un militante político.
Sí.
Un tipo muy groso que la verdad yo no conocía, lo conocí a partir del material que me había acercado Odierna cuando me propuso hacer esto.
¿Ya lo conocías a Odierna?
Sí. Este es el quinto espectáculo del Grupo Sin Guardia.
Sí, leí eso.
Grupo Sin Guardia. Sí, Grupo Sin Guardia.
Qué lindo nombre.
Sí, tiene un poco que ver con el espíritu del grupo, que es esta cosa de salir a boxear con los brazos bajos y nada, dar pelea en la medida que uno va recibiendo los golpes, ¿no?
A mí me pareció una obra difícil.
Es una obra difícil.
Dificilísima de hacer, aparte un unipersonal, si no está bien hecho es aburrido. Te lo digo así, a mí lo que a mí me parece, ¿no? Y algunas veces pocas, pero me ha pasado. Quiero decirte que fui porque te aprecio, respeto y valoro tu trabajo, bueno, y te admiro, porque lo que yo he visto, todo me ha gustado. Esta me gustó también, obviamente las otras cosas que vi me gustaron más.
Ah, mira.
Pero te voy a decir qué valoro de este trabajo, porque nunca te había visto solo. Y además eso me llamaba la atención de ver, por eso es que hice todo lo que más pude para ver y además para poder entrevistarte. Pero además de caminar para atrás, que voy a decir, mira qué soncera. No, no es una soncera. El trabajo corporal que tiene la obra, nunca te había visto de cerca en cuanto a lo, para mí es muy importante los gestos. Y estos días que no he estado bien, he estado mucho en mi casa, me dediqué a ver documentales sobre el actor y el cuerpo, el actor y la voz, la dramaturgia y el cuerpo, la dramaturgia y la voz, y todas las condiciones que vos tenés. Lógicamente que yo no había visto de cerca, porque, por ejemplo, lo que más, a mí lo que más me gustó de lo que he visto de vos ha sido Pessoa.
Ajá.
Pessoa me pareció maravilloso. Vos y el actor que ya vino también dos veces, uno rubio. Excelente.
Marcelo Bucosi.
No, Bucosi también vino varias veces.
¿Con Julián? No, ¿con quién fue? Con Leonel Dolara.
Leonel Dolara. También con unas voces. Yo valoro, bueno, como locutor.
Tiene una voz tremenda, Leonel.
Sí, vos también. No, ¿nunca estudiaste locución?
Nunca.
¿No crees que puede ser complementario?
Mira, muchas veces me ofrecieron porque hago mucha publicidad de radio. Yo, pero
suena acting. Muy bien.
Sí, hago acting, digo, la parte de actuada,
claro,
de los actores.
Pero es la que te pagan muy bien esas cosas, los doblajes, digamos.
Sí, también doblaje, sí. Está bueno, es un lindo laburito para el actor ese.
Claro.
Y aparte que te da un gran entrenamiento, ¿viste? Porque por ahí tenés que resolver algo en 20 minutos.
Y es fantástico porque nadie te... Bueno, en el caso tuyo, que estás acostumbrado que te vea el público. Por ejemplo, la función de anoche, le cuento a usted para que vaya el domingo que viene. ¿Hasta cuándo van a estar?
Vamos a estar hasta que venga la gente.
Bueno, vaya entonces el domingo que viene al Crisol, que está en Malavia 611. Ahí en Palermo, ¿no? No sé qué Palermo.
Es Villa Crespo.
Ah, Villa Crespo. También es un barrio muy lindo, así que vaya tranquilo.
Sí.
Yo me acordaba porque tenía el auto y me dije, mira, había tenido para estacionar ahí, todo, había lugar. Igual está todo lleno, Yo me pareció, no sé, que la sala estaba cubierta.
Sí, estaba. Se nos cayeron al final que habían reservado y no fueron, porque teníamos localidades agotadas ayer, pero nada, lo han faltado 3-4 localidades para cubrir más.
Sí, le podrían subir el horario un poquito. Te digo de comentarios que escuché.
Vamos a cuando empiece a anochecer un poquito más temprano, vamos a volver al horario que con el que arrancamos en invierno el año pasado, que es a las 6 de la tarde.
Genial, es una hora fantástica.
Pero como arrancamos en febrero, a las 6 de la tarde en febrero era muy temprano. Seguro. Entonces dijimos, bueno, teníamos la posibilidad de elegir y dijimos, bueno, vamos a arrancar a las 8:30.
Contame antes de hacer la pausa. Esta ha sido rigurosa, como tiene que ser. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vivís? ¿Vivís de esto? ¿Te dedicas a esto? Aparte
de actuar. Trato de vivir de esto. Me dedico a la docencia y a la actuación, sobre todo de teatro. De vez en cuando sale algo de televisión o de cine, si podemos lo hacemos, pero mi gran amor es el teatro.
¿Qué hiciste en televisión, por ejemplo? Leí, pero no.
Mira, en televisión hace. Yo soy medio un desastre, ¿viste? No actualizo mucho el currículum. Ahora va a salir una serie que.
Pero te lo actualiza Alternativa Teatral, muy bastante actualizado, te digo.
Sí, está actualizado.
Por ejemplo, figura esta obra.
Sí, figura. Y nada, en tele lo último es una cosa que va a salir ahora, una serie de Maradona. Que creo que va a salir en mayo.
¿Ahora?
Sí, está por salir. Así que eso fue lo último que hice en televisión.
Lo publicarás seguramente en tus redes para que el público pueda ver.
Y yo soy medio queso para eso. No me vendo demasiado, ¿viste?
Pero sonso no sos, porque tenés buena gente que te hace la prensa. Que yo sé de paso, la saludo a
Silvina
Pizarro. Si bien te llamé, yo le dije a la chica que te llamaran y te hago con mi celular porque me estaba toda esta cuestión que ya sabemos. Y lo comento porque el público también ya sabe. Entonces, después le hablé inmediatamente, cuando pude estar un poquito mejor, le hablé a Silvina, le dije, mira, porque son muy respetuosos de la gente que hace su trabajo, y sobre sí, claro. todo de los colegas. Uh-huh. Y además la quiero mucho a Silvina. Y cuando no conozco al actor, entonces sí uso directamente el prensa. Uh-huh. Cuando lo conozco, y para mí me es más fácil, digo, chicas, háblenle de mi parte, pero igual yo quería que ella supiera. Aparte también ha publicado o ha dado retweet, ha hecho todo. Sí. Es excelente. Pues sí. Te digo que no son, y odiarla se ve que tampoco, porque buscan gente que sabe hacerlo. Y otra cosa que he observado, que muchos colegas están invitados. ¿Sabes que sos? ¿Te das cuenta que sos querido?
Sí, ¿no? Por suerte.
Me sí, respetado, que sí. Porque está bueno que te quieran también, por supuesto.
Sí, pero hay una cosa como de cariño implícita, ¿viste? Que uno empieza a darse cuenta que la gente tiene, la gente del medio y la gente que no es del medio. Entonces, nada, uno agradecido. También yo soy un tipo muy relajado, ¿viste? Vengo, me siento, me entrego sí. a la charla, hay algo que está bueno, me parece que no hay mejor entrevista que cuando el tipo claro. que está enfrente te escucha, y es como el teatro, es a la recíproca, ¿viste?
Y además creo que hay una entrega, porque el público lo nota eso. Uh-huh. Cuando hiciste Pessoa, escrito en su nombre, yo hacía muy poco que vivía, y en ese entonces vivía en Wilde, me acuerdo.
Mirá.
Y a mí me impactó tanto.
A veces ocurre algo con el teatro.
Te queda, ¿viste?
Sí, te queda, ¿viste? Hay a veces trabajos que a uno le repercuten, por ahí uno no sabe muy bien por qué, pero ocurre.
Claro, ahora si me preguntás qué papel hacías, no me acuerdo.
Y yo hacía a Ricardo Reis, que era uno de los heterónimos.
Ah,
bien. Uno de los que se encontraba con Pessoa. Sí, a veces a uno le pasa algo con el tema del unipersonal, que tiene mucho que ver con la convención teatral.
Es que volvamos al libro unipersonal, que es dificilísimo, ¿no?
Es difícil, y también es difícil para el espectador entrar en el unipersonal. Sí. Porque hay una convención tácita que tiene que ver con lo teatral, que es que uno no habla solo. No habla solo en voz alta durante una hora y media.
¿Y si habla? Puede ser.
Claro, y si habla es porque está loco. Entonces hay algo ahí que tiene mucho que ver con la convención teatral, que a veces por ahí, por el tipo de espectador que es uno, le cuesta más entrar que en una obra de situaciones en donde hay más de un personaje. En este unipersonal también hay más de un personaje, pero todos los hace el mismo actor, que en este caso soy yo.
Claro.
Y en una obra donde hay interacción entre personajes, por ahí hay determinados públicos que le cuesta más, le es más sencillo entrar en esa dinámica.
Ahora, después de la pausa, te voy a preguntar que me cuentes cómo sacaste el personaje, porque yo me vine pensando, digo, este hombre, qué entrega, porque en un momento se te notaba la transpiración, ¿no? Y me llamó mucho la atención el lenguaje gestual. Yo no lo había visto, por suerte estaba en la primera fila, uh-huh. entonces se veía perfecto. Y otras cosas que te voy a decir que te van a dar risa.
Dale.
Hacemos una pausa y venimos enseguida. Está con nosotros el actor Pablo Mariucci, que es italiano, ¿no?
Mariucci, bien tano, le chorré la boloñesa.
¿Y tu madre qué apellido es?
Montes, criolla.
Ah, mira, también es apellido conocido. Y luego apellido de locutora tiene.
Súper criollo.
Estela Montes sigue en el aire, creo que está en América con el programa de domingo a la tarde. Una voz maravillosa, no sé si será parienta, pero
no,
Montes
es. Que yo sepa, por lo menos.
Estela Montes, famosa, una mujer grande, ya también cerca de 70 y pico. Bueno, Pablo Mariucci, que es un excelente actor, usted lo tiene que ir a ver el domingo a las 8:30 p.m, vaya, como fui yo, que está el del tiempo hermoso, espercita, te hizo buen tiempo aparte. Se llama un hombre, había puesto yo primero.
Señor.
Un señor alto, rubio, de bigotes, que no es él, le aviso. Es alto y con bigotes y rulos, pero no es rubio.
No.
Es buena la obra, así que vaya a verla. Una creación de Humberto Costantini y dirigida por Leonardo Odierna. Ahí venimos enseguida.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella. We'll be right back.
Pablo Mariuzzi está con nosotros, que es el protagonista de la obra, que se llama Un señor alto rubio de bigotes, los domingos, 8:30 p.m. Bueno, contame cuánto tiempo te llevó encontrar el personaje.
Mira, Pablo, estuvimos laburando con Odierna durante casi 2 años. Tiene de trabajo, de cocina, este trabajo.
Se nota, porque
mucho tiempo de encontrarnos disciplinadamente 3 veces por semana, de 2 horas y media a 3 horas cada encuentro. Y está basado en un cuento de Costantini, que se llama Un señor alto rubio de bigotes.
Contame.
Del cual después Costantini mismo hizo una versión teatral para monólogo, digamos. Y sobre todo sobre el cuento estuvimos trabajando. De hecho, hay partes del texto original que no existen en esta puesta en escena. Por ejemplo, todos los off, todo lo que vos escuchás y ves, escuchás en la imaginación, porque no se escucha sonoramente, todas las conversaciones con las recepcionistas.
Sí, ¿por qué no se la puse? No hubiera quedado bien.
Un poco la idea es poder armar el propósito es que el espectador pueda durante todo el tiempo tener la idea de que asiste a la voz del pensamiento del personaje y no lo que él verbaliza. Es como que todo el tiempo el espectador está escuchando lo que el tipo piensa.
¿Cuál es el punto de la obra? Digamos, ¿el personaje anda en busca de trabajo?
El tipo está buscando un lugar, ¿no?
¿Un lugar en la vida?
Un lugar en el mundo, te diría yo. Está buscando un lugar. No tiene... Hay algo de la anécdota, del cuentito, digamos, que está puesto en que este tipo no tiene laburo y está buscando laburo. Pero yo creo que hay un nivel mucho más profundo
de lectura.
De lectura, que tiene que ver con, bueno, qué nos pasa con... Todos esperamos un llamado, todos esperamos que alguien nos abrace, todos esperamos que alguien se preocupe por nosotros, todos esperamos ser importantes para un otro. Y nada, cuando uno empieza a no encontrar esto, empieza a alienarse, a encerrarse en uno mismo, a generar pensamientos que no son del todo positivos. Y
eso... ¿El personaje está enfermo en algún momento? Porque yo dije, este tipo es justo que va a conseguir trabajo, se va a morir. Lo haces tan bien.
El personaje está enfermo y no se da cuenta. Está... Ahora, ¿cómo se dice?
Tiene ataques de pánico.
Tiene ataques de pánico, tiene un ataque cardíaco, que es lo que se desarrolla durante toda la obra, digamos.
Sí. No estoy contando el final,
¿no? No, que él mismo no se da cuenta y todo el tiempo está pendiente de cómo es que debe mostrarse, qué es lo que los otros esperan que se vea de él.
Eso me pareció, la verdad, que dije yo, qué actualidad, ¿no? Qué cosa tan actual.
Sí, esta cosa de la máscara, ¿no? Que uno se pone.
Pero además, justamente hay un teatro que se llama así, que lo repite todo el tiempo el texto, ¿no? Uh-huh. Pero decir la corbata en este lugar, el cuello en este lugar, y después decís en un momento, y la sonrisa, y eso es tan cierto.
Claro, ¿no? Son esos tips, ¿no?
¿Por qué la gente en Buenos Aires tiene cara de culo?
Y...
Te sorprendí con esto.
No... yo creo que tiene que ver con cómo estamos viviendo, ¿no?
Pero mire, yo hace mucho que estoy acá y siempre tuvieron esa cara.
Pero porque
siempre el porteño, pero no me refiero al porteño y al bonaerense.
Las ciudades proponen un poco también este tipo de alienación. Sin ir más lejos, yo me muestro macanudo, estupendo, qué sé yo, y estuve corriendo durante 1 hora para poder llegar más o menos a horario a la radio. Quiero decir, y hay algo de eso que no te lo estoy dejando ver porque no es el propósito por el cual yo vine.
Claro.
Uno entra dentro de esa dinámica de comportamiento, quieras o no, en donde le empieza a dar muy poca bola a las cosas que a uno realmente le pasan y empieza a funcionar, valga la redundancia, en función de los otros o en función de lo que los otros esperan de uno.
Yo digo que en el caso de ustedes, los artistas, yo los quiero mucho, los actores, los artistas, que nos dan tanto... yo a veces lo mismo me pasa cuando vengo a la radio, ¿no?
Uh-huh.
Es tanta la entrega que uno tiene, o que a lo mejor he estado mal tantos días y bueno, yo me cuido, ya sea, bueno, esta semana el objetivo era estar bien el domingo para ir a verte y estar bien hoy para estar en el aire después de tantos años. Yo empecé en el 86 también, entonces es un desafío, uh-huh. Un desafío muy grande, un esfuerzo muy grande que uno hace, pero también lo que uno recibe. Y en el caso del arte, mira, otro día me entregaron un premio y yo decía que el arte sana, cura.
Uh-huh. ¿Eh?
Hay que ver teatro, hay que ver obras, artes plásticas, hay que escuchar programas, ver televisión, apoyar el arte. La gente que está haciendo Yerma, por ejemplo, ahora.
Sí, me hablaron estupendo de ese espectáculo, que está en la comedia, está los lunes.
No lo fuiste a ver, tenés que
ir. No lo fui a ver.
Yo lo fui a ver ya dos veces y quiero ir tres. Bueno, yo soy fanático de Lorca, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer algo de Lorca? ¿Vos podés
hacer encantaría.
Algo?
Me encantaría, es un autor que tengo ahí.
Quiero hacer un espectáculo poético-musical, así que, pero, y porque a mí me gusta la gente que habla, que tiene buena voz. Hay actores que son buenos actores. Yo no soy actor aparte. Pero hay actores que son muy buenos actores, pero la voz no los acompaña mucho. En tu caso, me parece que hay que explotar eso.
Sería divino hacer un espectáculo.
Que te contraten, ¿por qué no de acá? Que te contraten para hacer Acá hay un ciclo de radioteatro, por ejemplo, y podría ser un buen
actor. ¿En la Universidad de Avellaneda?
Claro.
Mira qué bueno.
Un buen actor rentado, ¿no es cierto? Como tiene que ser.
Nada, son todas disciplinas, viste, que tienen que ver con la actuación, que están buenísimas, ¿no? El radioteatro, me parece que está
buenísimo. Entregue el alma. Y después, ¿quién antes? Después que me hacés acordar también al el dueño del teatro Artebrim, que está en La Boca. No sé si alguna vez fuiste, si no anda. También empezó así, que es un señor delgado, alto, el dueño y es actor. Es un matrimonio de actores.
Mirá.
Sí, sí, fantástico. Tienen un teatro que ahora, Artebrim se llama, no me acuerdo.
Sí.
Y estoy me refiero a esto de que no solamente que todo quede en familia, sino que yo conozco el esfuerzo que ellos hacen para mantener su teatro, para profesionalizarse, y han logrado cosas muy importantes, ¿no? Porque son serios para trabajar.
Yo creo que es muy importante darle bola a lo que uno le pasa con esto que uno eligió, ¿no? Creo que hay un aspecto cholulo al cual yo le huyo, que tiene que ver con la profesión, y creo que hay otro aspecto que tiene que ver con un cierto rol que yo lo ligo a la comunicación social. Nosotros somos comunicadores sociales, los actores.
Sí.
Artista me parece a veces que es un término tan bastardeado, tan grande. Por ahí, por momentos, uno araña esa palabra, por ratitos. Pero uno es un artesano y es esto que hace, ¿viste? Nos es necesario hacerlo, no sabría hacer otra cosa que esto que hago. Entonces, me parece que pasa por ahí. A veces, ante el halago, viste, que al otro a veces me da la sensación que se le cae. Nada, me hace pensar y escucho, recibo, me pone alegre, me pone contento, pero... más allá de eso, yo soy esto, ¿viste? Y vamos con eso, vamos para adelante. Me parece que tiene que ver... Eso es lo que a uno también le da la serenidad de reafirmarse todo el tiempo en esto que uno eligió.
Ahí te dejo ir porque sé que tenés que dar clase y para que llegues a horario. En cuanto a la vestimenta, te quiero preguntar. Eso sí te lo voy a decir en el aire, me pareció horrible la ropa.
Ah, mira. Vos sabés que hubo una
pero
señora.
Pero a lo mejor fue... ¿Cómo? Sí, gracias, sí. Valeria canta el tango. Vamos a poner ¿te gusta el tango?
Me encanta
el tango. Tenés que decir que sí.
Bueno, sí, me encanta.
Me gusta porque tiene cancha, tiene
me gusta.
Oficio. Tiene que ser así, ¿no?
Pero me gusta de verdad, ¿eh?
Ah, si no te tenés diría... que decir igual, porque viste que...
No,
que
si no te diría que no.
Lo peor que hay es decir que no, contradecirlo.
Vos sabés que la pilcha hubo una espectadora que...
Pero espérate que no quiero nombrar al vestuarista porque se me va a enojar.
Quiero,
Jorgelina. No, pero quiero que vos lo... Valeria canta el tango es el disco de Valeria Lynch. El tema, ¿cuál creo que era? En esta tarde gris, justamente. Bueno, un solo disco hizo Valeria Lynch sobre tango, sino que por eso te lo traje, olvidártelo antes.
Yo te voy a ahorrar que andes buscando. El vestuario lo hizo Jorgelina Herrero Pons.
Pero no es nada contra ella, por favor, al contrario. Quiero decir que es un detalle que a mí, capaz el personaje lo tenía que ser así. Me causaba gracia a mí. Ajá. Yo dije, ¿por qué lo vistieron tan horrible?
Pero bueno, pero tiene que ver con historia, tiene que ver con la historia del tipo.
Eso quería que dijeras.
Una espectadora me dijo, cuando empezó el espectáculo dije, qué mal que está este vestuario. Una espectadora que forma parte del club de espectadores de Dubati, que son de esta gente que ve 200.000 espectáculos por semana, ¿viste?
Y te dijo lo mismo.
Que tiene el ojo muy, muy afilado. Y entonces me manda una devolución después por privado, persona a la cual yo no conocía, y arranca con esto, una devolución preciosa muy larga, y me dice, arrancó el espectáculo, y yo dije, ¿por qué está tan mal vestido este tipo?
Yo no te lo yo hago lo mismo, me lo reservé porque te lo iba a decir hoy en el aire, pero si no hago lo mismo cuando no puedo, escribo, cuando no lo tengo invitado, escribo enseguida, por lo general para felicitarlo, ¿no?
Y después cuando terminó la devolución, me dice, después cuando terminó el espectáculo, entendí perfectamente y me pareció fantásticamente bien elegido.
Sí, yo cuando llegué a casa...
El vestuario, ¿no? Esta cosa que no termina de estar desalineado, no. Pero a la vez se ve, por ejemplo, los apliques del alargue de los puños. O que se...
Pero además muy grande. Grande. Este chico bajó mucho más de peso.
No, esta cosa del traje prestado que sí. Uno pide a veces para ir a una entrevista,
tal
¿viste?
Cual,
sí, de esta cosa que no les propia, ¿viste? Les uh-huh. ajena. Y hay algo de eso que tiene que ver con lo que cuenta el espectáculo. Vos fíjate que es un espectáculo que no tiene producción prácticamente.
Sí, porque tiene una silla, ¿no?
Tiene una silla, un tapete y es muy sencillo.
Muy bien iluminador en la iluminación.
Miguel Soloway, que es un viejo lobo de mar. Es muy, un tipo que ha...
Y aparte, en el momento exacto.
Sí, y es un tipo, digamos, bueno, es uno de los grandes de la iluminación teatral acá en Argentina, que por suerte se plegó a trabajar con nosotros. Es un grande de verdad el tipo. Y vino a ver un ensayo y le encantó lo que vio, dijo, no, yo quiero participar, bueno, Miguel, pero nosotros no sabríamos cómo pagarte. Claro. No, yo participo, dice.
La verdad que me gustó muchísimo eso, y bueno, y lo de la ropa, no me gustó, pero no tiene que ver la vestuarista, y lo entendí perfecto después. Ajá. Así que bueno, todo, en ese sentido creo que solo resta agradecer de que hayas venido, invitar al público que vaya en el Crisol, Teatro El Crisol. Había visto algo otra vez, no me acuerdo, otra hace un tiempo, y no me acuerdo qué obra fui a ver. Y bueno, gracias, porque sé que es un esfuerzo. ¿Dónde das clases?
¿Querés pasar en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes?
¿Y particular a alguien?
No, me institucionalicé. Con el tiempo me fui institucionalizando y no lo digo ni mejor ni peor.
¿Son muy caros personalmente por eso?
No, pero hay una cosa que ocurre, que es que el estudiante de teatro o el tipo que quiere hacer teatro con el docente cuesta mucho en un momento determinado que no sea un cliente.
Ah, sí.
Y entonces yo prefiero hacer el trabajo que creo que hay que hacer. Y nada, que eso sea edificante. Ajá. Para el tipo que viene a tomar clase.
Bueno, pero de todas formas los productores, la gente... ¿Hiciste, vos tenés pinta de actor de cine, no hiciste nada de cine?
Mira, hice muy poco cine. Y es una disciplina que me encantaría.
Bueno, los productores que lo escuchen, contrátenlo.
Me encantaría hacer cine.
Bueno, y en cuanto a la docencia, yo desconozco tu titulación, pero nosotros también tenemos aquí una, no en esta sede del rectorado. A mí me gusta que la gente trabaje mucho y que gane plata. Hay una carrera que es la de audiovisuales, tendrían que poner, tenemos buenos profesores, pero debieran poner gente así como vos, ¿no? Bueno. Me parece alguien que conoce el paño, pero no es lo mismo dar locución a alguien que fue a locución y nunca hizo locución,
claro.
O alguien que, eso coincidimos con el director de la radio, de esta radio que es Mario Giorgi, ¿no?
Ajá.
Tipo que hace 40, 50 años que está en los medios y que además de dirigir, él hace este laburo que hago yo, hace, por eso nos entendemos.
Claro.
Nos miramos y nos entendemos.
Sí, total.
Y uno puede, es distinto el docente que conoce el paño, como digo yo, que está en el escenario.
Sí, que labura.
¿Sabés quién también hace lo mismo que haces vos? Andrea Juliá, que no sé si la conoces, si no, tenés que conocerla. Es de aquí del Instituto Municipal de Teatro de Avellaneda.
Sí, lo conozco.
Bueno, es el marido, que es Pucho Medrano.
Pucho.
Pucho es
claro,
el director.
Lo conozco. Entonces la conozco a ella.
Sí, sí.
Claro que la conozco.
Ella es fanática de Lorca como yo y ha hecho unas obras maravillosas y es una brillante actriz.
Ajá.
Con ella tendría que trabajar además.
Y bueno, juntanos.
Mira, yo le propongo y todo lo que puede llegar a ser realmente. Yo creo que se llevaría muy bien, de verdad.
Y bueno.
Te voy a regalar mi libro antes que me olvide, porque siempre traigo y me olvido de entregarlo. Yo he publicado dos libros. Si no te gusta, vos no digas nada. Pero esto es un obsequio para vos, porque has tenido la gentileza de venir hasta acá.
Bueno, y vos de invitarme. Muchas gracias.
Sí, a mí me gusta invitarte. Yo invito a gente que sabe, aparte. Si no, gente si no me gusta, no lo invito. No sé por qué puse Mariano, vos perdonar, pero puse Mariano Pablo Mariusi.
Tengo cara de Mariano por ahí.
No entiendo qué pasó acá, pero bueno, yo igual acá lo quise corregir adelante. Lo importante es que lo tengas.
Te agradezco un montón, Javier. Muchas gracias.
Este es el segundo libro y estoy preparando un tercero. Vamos a ver qué. No sé si te gusta la poesía, pero...
Me encanta la poesía. La otra vez me invitaron a un programa de poesía que hace un amigo mío que también es actor. En Radio Cultura, y fue un festín porque un programa de ir a decir poesías y hablar sobre poesía.
Pero maravilloso.
Ah, precioso.
Hoy sale, además del invitado del día, que sos vos, sale, hay varios ciclos dentro del programa que son 2 horas. Y hoy sale Alfonsín Storni, ¿no? Que lo grabamos antes que vos llegaras.
Ah, mira.
Así que ahí tenemos muchas cosas importantes.
Lo voy a leer con cariño y te agradezco mucho por el regalo.
Bueno, si gracias, hacer che, por la invitación. Que tengas buena vida, buena suerte.
Gracias.
Que tengas buena salud, que es lo más importante.
Igual para vos.
Bueno, muchísimas gracias.
Vamos.
Saludos a Leonardo Odierna. Ya lo voy a invitar a Odierna porque me parece que nos vamos a llevar bien. Me gustó mucho realmente. Hay que ser buen director para lograrlo de anoche con un solo tipo en escena. Vaya a verlo porque es bueno. Los domingos a las 20:30. Si cambian, me avisas, así yo lo digo.
Obvio.
Te aviso. Bueno, que tengas buena vida, que
gracias,
te vaya bien. Pablo Mario, sí. Ahí venimos enseguida, hacemos un corte y después, sí, el panorama cultural de noticias que debe estar esperándonos nuestra compañera Adriana Jotrendel para salir en directo, no sé desde dónde, porque iba a ir a ver una obra.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.